La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Que ya son las 10:30 de la noche y tomamos el relevo para contaros más cuestiones del mundo del deporte. En esta edición de Dark Edition de martes, ya sabéis, los martes de 10:30. Y hay cosas, ¿eh? En este formato en el que buscamos las situaciones de las que vamos a ir hablando en el día de hoy, pues siempre con compañía de algo de música, hoy nos ponemos un poco ese pantalón de cuero, qué bien ajustadito queda. Hasta las 11:30 vamos a ir desgranando diferentes situaciones de la jornada. Arrancaremos con baloncesto, sí, claro, porque mañana juega su Revilla Basket del partido de ida de los cuartos de final de la FIBA Eurocup. Que parece que el camino ha sido sencillo, ¿vale? Que llevan 11 victorias de forma consecutiva en competición europea. Desde que se perdió el primer partido con el Peristeri, todo victorias. Mucho mérito. Pero mañana empieza lo realmente importante, las eliminatorias. Cuartos de final frente al Pezqui Sport. Vamos a escuchar a Jaume Ponsarnau con esa última hora. Analizaremos el rival. Y luego me gustaría contaros algo de cómo está la situación del básquet europeo ahora mismo, FIBA, NBA. Las preguntas empiezan a tener algún tipo de respuesta, aunque sigue habiendo más preguntas que respuestas. Después vamos a analizar la situación del Athletic. Sí, primero lo deportivo, que Marouane ha entrenado y bueno, pues apunta que puede estar prontito, ¿eh? Mañana va a ser protagonista en sala de prensa, así que le escucharemos. Posible multa otra vez al Athletic por cánticos ofensivos, en este caso hacia el Barça, que son 11, ¿eh? Persona de la liga, pues ahí metida, pues ha ido escuchando y puta Barça, pues lo apunto. Vamos a escuchar una encuesta que ha realizado nuestro compañero Jon Aldama, que es sobre el futuro banquillo del Atleti, que ya ves que todo el mundo habla de lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Ernesto ya no va a ser entrenador? Bueno. Y vamos a escuchar completa la entrevista que ha hecho Raúl Jiménez a Ane Campos, ¿eh? Yo creo que más que interesante esa entrevista con la jugadora roja y blanca en un momento en el que pues el fútbol femenino, ya hemos hablado estos días, pues tiene que también dar un paso adelante también en cuanto a los medios de comunicación, aparte de que su profesionalización, etc. Hay jornada de Champions. Hay un resultado que a mí me está dejando absolutamente loco, ¿eh? El Atalanta está perdiendo 0-6 en su terreno de juego. El Atlético de Madrid le está ganando 5-1 al Tottenham Hotspur. Ya os dije ayer que su entrenador a mí pues me resultó un poco fascinante, ¿no? Decir que esto de la Champions que no había ningún tipo de interés, que claro, es que se tienen que saber de bajar a la Premiership, ¿no? Y está empatando en Newcastle con el Barça. Partido igualadillo, con más posición como siempre el Barça, pero de momento el partido empate a 0 y quedan todavía 12 minutos más el añadido. Y antes el Galatasaray le ganó al Liverpool. Bueno, pues esto es simplemente un adelanto. Alana Miles, Black Velvet. Publi y al ataque. Ah, tenéis vuestro mensaje 688-89-3735, lo que queráis. Yeah.
roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Esa enorme figura en todos los sentidos que es Seal, con este Crazy. Veintidós minutos, serán las 11 de la noche. Nosotros vamos a ir hasta las 11:30, como todos los martes. Y en la portada de nuestro Oye Cómo Va Dark Edition, hablamos de baloncesto. Mañana partido importante, muy importante. Todos los partidos son importantes. Cada entrenamiento es importante, cada acción es importante. Bueno, vale, sí, os lo compro todo, pero me quedo con que hay partidos concretos durante una temporada en la que las situaciones pueden hacer que la campaña pueda convertirse en algo positivo o algo negativo, que puedas pasar a luchar, en este caso Bilbao Basket, por un título, por volver a ganar un título, o simple y llanamente por pasar la temporada de una manera más o menos digna. ¿Por qué? Pues porque Bilbao Basket ahora mismo ha llegado, después de las ventanas, con la salud, entre comillas, justita, con la baja de Harald Frey para veremos cuánto tiempo, al menos 3 semanas, es una situación que parece, y en este caso tenemos la eliminatoria frente al conjunto turco de la Liga Petkinspor, pues con pues el equipo cojo en esa posición de base. Está claro que Bilbao Basket tiene, por eso se fichó a Normantas, al lituano, capacidad para ganar a un equipo de la zona baja de la clasificación de la Liga Turca, pero evidentemente los partidos hay que jugarlos y después hay que rendir en la ACB, donde no dio una buena sensación el equipo bilbaíno en Burgos este pasado sábado, sobre todo en un último cuarto en el que pues yo creo que se le dieron las costuras físicas a Panchar Linason, y seguramente pues hecho de no tener a Harry pues pudo romper un poco la estructura exterior y que el equipo jugase a un ritmo que seguramente no le venía bien del todo. Centrados en lo que es mañana el partido, os lo contamos como siempre Partido entero, sin ningún tipo de interrupción. Desde las 6:15, mañana, recuerda, el partido es a las 6:15 hora de Euskadi, 6:15 en este sentido, empezamos unos minutos antes, y en Turquía, donde el buen tiempo ha acompañado a los hombres de negro después de, como os contaba el lunes, como os contaba ayer, dos viajes en avión, más un viaje en autobús, y evidentemente pues no ha sido lo más cómodo del mundo, pero el equipo ha podido entrenar esta mañana en el terreno de juego donde se disputará mañana el partido, en el EAGA Beledexi Enka Arena. Y bueno, pues el primer partido de ida en el que, lógicamente, los hombres de negro quieren mantener esa extraordinaria racha de victorias en competición europea. Ni más ni menos que 11. Solo hemos perdido un partido, y recuerda que después de haber ganado todos los partidos en esta segunda fase, tiene la ventaja de cancha incluso por encima de UCAM Murcia, que es el otro gran favorito para llevarse este título. Baja sensible de Harald Frey, que claro, evidentemente habrá que tratar de paliar de alguna manera, con jugadores y con equipo. Y lógicamente con una reconstrucción que ya me pongo Arnau califica de esa manera. Reconstruir nuevamente a un equipo sin esa figura, la figura de Harald Frey, jugador importante, tampoco, no hay ninguno que sea una gran estrella, pero sí tenemos a jugadores muy importantes, y Harry evidentemente es uno de ellos. Escuchamos a Jaume Pons Arnau justo cuando marca el Newcastle United, las urracas, el marca minuto 85, se adelanta el equipo del norte de Inglaterra frente al Barça. Queda todavía 5 minutos y el partido de vuelta. Nosotros vamos con lo que estaba, con Jaume Pons Arnau. Hay que contarlo todo.
Bueno, pues a ver cómo llegamos, ¿no? La verdad es que pues la lesión de Harry, ¿no? Las ventanas, todo esto hace que tengamos que reconstruirnos un poco, pero creo que estamos en el camino, ¿eh? A ver si acertamos el camino. El otro día contra Burgos jugamos bastante rato un buen partido, y en el momento que nos desencajamos mal, jugamos mal. Bueno, yo creo que son cosas de las que aprender para ver si encontramos el camino, que nos sirvan para en este momento tan decisivo jugar lo mejor posible y entender que es un partido de 80 minutos o más, y que pues como son 80 minutos, pues hay cada posesión se le tiene que dar toda la importancia que se le tiene que dar.
Porque evidentemente hay que recordar que son dos partidos. No son dos partidos, son 80 minutos. Hay el partido que se juega mañana y otro partido que se juega la próxima semana, pero el resultado es el global de la eliminatoria. No estamos hablando de victorias. Aquí ganar por un punto, ganar por un punto y perder por dos puntos en casa te llevaría a quedar eliminado. Ganar por un punto allí y quedar empatados, porque se puede empatar en este tipo de eliminatorias, pasaría Bilbasket a las semifinales. Bueno. Mañana vamos a ver el partido ante un rival que bueno, porque es un poco cuestionable en el sentido de saber por dónde te puede salir, porque el equipo de Sipgin, que es como se llama su técnico, Ozan Sipgin, pues es antepenúltimo en la Liga Turca. El balance es bastante malo, 6 victorias y 15 derrotas, pero en Europa la verdad que sí que ha tenido momentos importantes, sobre todo pues ganando a casa de Monzaragoza, haciendo un muy buen partido, o ante la Dinamo de Sassari, ¿no? El equipo italiano, que también dejó muy buenas sensaciones el equipo otomano. En su plantilla destacan varios jugadores con capacidad ofensiva, sobre todo el escolta neerlandés Yannick Franke, el ala pívot letón Robert Blumbergs y el pívot lituano Martinas Sayus, o el base David Efianagi. Además, dentro de la estructura del equipo está Jaylon Brown, un jugador norteamericano que estuvo 3 temporadas en Bilbao, y os recordáis el menudo escolta norteamericano que, bueno, pues fue muy importante en el ascenso con Alex Mumbrú de la LEP a la CB, en el regreso a la competición que bueno, que es la prioritaria para Bilbasket, lógicamente. Y luego pues tuvo un primer año muy bueno, y luego tuvo una lesión ahí en el pie que quizá le paró. Y desde entonces pues ha hecho un periplo bastante largo, ¿no? Diferentes lugares, diferentes países, incluso de la Liga China, de la que le ficharon los turcos. Eso sí, está jugando muy poco, y con otra lesión en los últimos tiempos ha jugado pues prácticamente algo en la Liga Turca, pero en competición europea solo ha jugado un partido. Analiza del siguiente modo, ya me pones Arnau al Petkim.
Pues Petkim, un equipo, juega muy bien a básquet, tienen jugadores de mucha calidad, buena táctica, son difíciles de defender, y más si entran en inspiración. es en el equipo que ha tenido irregularidades, sobre todo por las lesiones, pero que juega muy bien a básquet y bueno, pues vamos a encontrar nuestro mejor nivel defensivo para defender su calidad ofensiva, táctica e individual.
Si hablamos de números propios, tienen unos buenos americanos, digamos.
Sí, bueno, tienen su juego exterior, es un juego de mucha calidad, de mucho impacto en su juego, con buenos tiradores, con buenos penetradores, ¿no? Y los americanos, es cierto que personalizan, ¿no? Pues esta calidad. Vamos a ver si juega Jalen Brown, ¿no? Que ya lo conocemos, ¿no? De su paso por Bilbao, que sale de una lesión, pero seguro que si está disponible van a intentar aprovechar su calidad. Ya veremos si juega Flores, ya veremos si juega Whitaker, ok. Ahí tenemos, y bueno, y luego los no americanos como Franke, ¿no? Que es un jugador con un impacto ofensivo enorme. Pero también tenemos que respetar su juego interior. Es un juego interior sólido que les ayuda a jugar bien.
Sí, y sobre todo que le puede dar la consistencia que, por ejemplo, le faltó a Bilbao Basket el sábado en Burgos, ¿no? Donde pues no acabamos de encontrar ni la mejor versión de Crumple, que por cierto hoy ha sido su cumpleaños y bueno, pues en el vídeo que ha ofrecido el club, pues ha incluso pues hablado, ¿no? De que esto es una pequeña tachuela, ¿no? Esta eliminatoria para cosas grandes que quiere realizar el equipo esta temporada. Lógicamente, pues los jugadores están muy ilusionados con Europa y también con esa opción, ¿por qué no?, de jugar el playoff, a pesar de que, evidentemente, pues después de haber dejado un partido frente a uno de los últimos equipos de la clasificación, pues parece que te has alejado, pero esto es muy largo, quedan muchos partidos y todavía si Bilbao Basket recupera la salud y bueno, pues Tarjari rápido, pues yo creo que el equipo puede luchar por cualquier cosa, pero no va a ser sencillo, ni mucho menos. Aquí nadie regala absolutamente nada. Las claves, según yo me he pensado del partido, muy breves.
Sepamos leer sus defensas en cada momento y que las sepamos atacar bien, y bueno, pues a poder ser que encontramos acierto e inspiración, ¿no? Que eso siempre ayuda muchísimo.
Está claro, ¿no? Que se necesita esa inspiración que no tuvo el equipo en muchos minutos, ¿no? Del último cuarto, donde hasta ese momento ya sabíamos que Burgos te iba a dejar jugar durante algún tiempo, pero al final, pues esa presión ambiental, que yo creo que mañana en Turquía, bien por los partidos que he podido ver de Petkin, la verdad que no hay una gran masa de aficionados, ni muchísimo menos, y bueno, no creo que vaya a ser mañana ningún tipo de encerrona, no va a haber ese ambiente que tuvo en el Coliseo en el Bilbao Basket, nada que ver con ni con Grecia, ni nada, ni con otra de las grandes canchas del baloncesto turco. Mañana el Petkespor Arena, pues un campo de apenas 3.000 espectadores y que no parece que vaya a emplear demasiada dificultad sonora ni de ambiente para el partido de los hombres de negro. Partido que contaremos desde las 6 de la tarde. Como os digo, partido arranca a las 6 y cuarto y tenemos más partidos, lógicamente, de esta eliminatoria de cuartos de final de la FIBA Eurocup. El primero de ellos arrancará a las 5 de la tarde, el derbi entre el PAOK de Salónica y el Peristeri. Voy a hablar un poquito también del PAOK, porque quiero contaros alguna cuestión de cómo está ahora mismo el baloncesto europeo. Los turcos de Sonsmoz frente al Bosna de Sarajevo. Este sería el rival de los hombres de negro en el caso de pasar a la eliminatoria. Y ya sabéis, el equipo de Hungría o el equipo de Bosnia, el Bosna Sarajevo, que fue campeón de Europa, y bueno, es el equipo húngaro del Szombathely, el nombre pues Falco, Vulcano, Energía, Szombathely, y el Bosna Telekom, que es el Bosna Sarajevo de Ivasic, sí, que juega en el Real Madrid, y luego tiene, por cierto, un documental increíble sobre su persona Movistar Plus. Nuestro partido a las 6 y cuarto, el Petkin frente a Surne Bilbao, y a las 8 de la tarde será el enfrentamiento entre el equipo italiano de la Regina y el UCAM Murcia, que estos van por el otro lado del cuadro, y nos enfrentaríamos en este caso como mucho en la final. Pero bueno, para ello habrá que adelantar muchas jornadas todavía por delante. Venga, seguimos adelante. Esto es Dark Edition en Radio Popular, Herri Irratia. La Euroliga está trabajando en un cambio importante de modelo para los próximos años, con la idea de ampliar la competición y reforzar su estructura económica en un momento clave para el baloncesto europeo. Según se ha publicado en las últimas horas, la Liga estudia una expansión progresiva hasta los 24 equipos antes del 2030. El plan pasa por consolidar un sistema muy parecido al de las grandes ligas americanas, con entre 18 y 20 clubes con plaza fija como franquicias, mientras que solo unas pocas plazas quedarían abiertas a la clasificación deportiva, por ejemplo a través de la Eurocup o de las ligas nacionales. La Euroliga incluso ha encargado a un banco de inversión que analice el valor de esas licencias. Las estimaciones sitúan esas franquicias futuras entre 50 y 200 millones de euros, lo que demuestra que el objetivo es reforzar el valor económico de la competición y atraer nuevos inversores y mercados. De hecho, ya hay varios proyectos interesados en entrar si se abren nuevas plazas. Entre los nombres que se manejan aparecen, lógicamente, el Valencia Basket, que no tiene plaza en Euroliga, el nuevo millonario Hapoel Tel Aviv, también nuevo millonario PAOK de Salónica, que de hecho amplía una ampliación de capital de 12 millones, o el proyecto de Dubái. Está claro que es una ampliación hacia mercados grandes. Pero todo este movimiento tiene también un contexto muy importante, la posible llegada de la NBA a Europa. La Liga Norteamericana lleva tiempo estudiando la creación de una competición en el continente junto a la FIBA, algo que cambiaría completamente el mapa del baloncesto europeo. En este sentido, muchos interpretan que la estrategia de la Euroliga busca reforzarse antes de que llegue ese nuevo actor. Y aquí entra también una figura clave, Chus Bueno, actual ejecutivo de la Euroliga y durante muchos años uno de los principales responsables de la NBA en Europa. Hay quien cree que su llegada puede estar vinculada precisamente a un posible entendimiento entre ambas estructuras, porque el gran debate de los próximos años será ese, si Euroliga y NBA terminan compitiendo por el control del baloncesto europeo o si finalmente encuentran una fórmula para convivir o incluso, ¿por qué no?, integrarse. Porque en realidad muchos dentro del sector lo ven claro. Un proyecto fuerte de baloncesto europeo a largo plazo probablemente solo puede existir si hay algún tipo de acuerdo entre Euroliga y NBA. Sin ese entendimiento, el escenario podría ser de conflicto y fragmentación. Con él, en cambio, podrían hacer una competición con un alcance económico y mediático mucho mayor que el actual. Y claro, desde aquí surge también una pregunta muy lógica. Si ese gran proyecto acaba saliendo adelante, ya sea con la Euroliga ampliada o con una futura Liga Europea impulsada junto a la NBA, ¿qué quedará por debajo de esa gran competición? Porque el riesgo es que se cree una especie de Superliga del baloncesto europeo con franquicias estables, mucho músculo económico y que el resto de clubes queden en un segundo escalón con muchas menos opciones de llegar arriba. Ahí es donde aparece la duda desde ciudades como Bilbao. ¿Qué papel tendrán clubes como Bilbao Basket en este nuevo mapa? ¿Habrá un sistema abierto que permita crecer deportivamente y acceder a esa élite? ¿O el baloncesto europeo acabará funcionando como un ecosistema cerrado en el que entrar será prácticamente imposible? Esa probablemente la gran pregunta que se están haciendo ahora mismo todo el mundo del baloncesto europeo, porque el futuro no solo depende de quién juegue esa gran liga, sino también de qué estructura competitiva exista por debajo. Yo, como los irlandeses sudos, me sigo preguntando, I still haven't found what I'm looking for, ¿qué estoy buscando?
Dark Edition, Wayman al mando.
Well, El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Venga, al ritmo de los Fine Young Cannibals, retomamos la información rojiblanca, si hablamos del Athletic. Aunque eso sí, os voy a dar los resultados ya de la jornada de la Champions, los partidos de ida. Bueno, a ver si termina el partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur, que está a puntito. Galatasaray 1, Liverpool 0, Atalanta 1, Bayern de Múnich 6, Newcastle United 1, Barça 1, al final la ha metido de penalti, ya con el tiempo cumplido. Y Atlético de Madrid 5, Tottenham Hotspur 2. Que tenía que cambiar de canal porque no lo acaba de ver. 5-2 y quedan 2 minutitos para el final del tiempo extra. Venga, hablamos de los Leones. Sí, claro que sí. Porque la principal novedad en el entrenamiento del Athletic de hoy, martes, en Lezama, ha sido la presencia de Marouane Sanadi, que ha vuelto a trabajar con el grupo después de varios meses apartado por lesión. El delantero gasteiztarra llevaba cerca de 4 meses realizando trabajo individual o con el grupo de lesionados y hoy ha completado la sesión junto al resto de sus compañeros. De hecho, mañana vamos a poder escucharle porque va a ser el protagonista en sala de prensa en Lezama y bueno, pues el bueno de Marouane, por lo menos a mí, yo le he visto, vamos, con menos peso, seguramente con más músculo y bueno, esa explosividad que esperemos que tenga y que será bueno para pues que la principal debe, ¿no? Podemos decir del Atleti esta temporada, aparte de que sí ha recibido bastantes goles, es el bacalao, ¿no? Que es algo que no sigue esperando. Su regreso a la competición, eso sí, todavía tendrá que esperar un poco, ¿eh? En principio no se cuenta con él para el partido de este sábado frente al Girona en San Mamés y la idea es que pueda estar disponible algo más adelante, probablemente para el encuentro ante el Betis. En cualquier caso, todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días y de las sensaciones que vaya teniendo en el trabajo diario. Luego también que Ernesto al final es el que decide. En la sesión también han estado con el grupo Aitor Paredes y Unai Egiluz, central de Arrigorriaga, se perdió el partido frente al Barcelona por un golpe en el gemelo, mientras que Egiluz sigue avanzando en su recuperación tras la operación de ligamento cruzado del pasado verano. Por su parte, Beñat Prados continúa trabajando al margen por la misma lesión de rodilla y tampoco han estado en el entrenamiento Nico ni Unai Gómez, aunque en el caso de este último ya recordamos que se ha descartado una lesión grave después de la mala caída que sufrió en el partido frente al Barça. Y bueno, está claro que necesitará algunos días de descanso seguramente para que bueno que sea ese hematoma que tiene en la rodilla pues vaya bajando. El caso de Sanadi ha sido uno de los procesos físicos más largos de la temporada en el Athletic. El delantero arrastraba desde hace tiempo molestias en la rodilla derecha con una afectación en el menisco. Inicialmente el club optó por un tratamiento conservador para evitar el quirófano, pero finalmente tuvo que operarse a principios de noviembre. Desde entonces ha estado varios meses de baja y su último partido fue a finales de octubre en Getafe y esa temporada apenas ha podido disfrutar de 9 encuentros con un único bacalao, el que marcó en la primera jornada de liga ante el Sevilla en San Mamés, lo que ha llovido y lo que ha cambiado esa sensación del Atlético con el actual. Ahora encara la recta final de su recuperación, con la idea de poder ayudar al equipo en ese tramo decisivo de la temporada. Como os digo, mañana podemos escucharle en el Oye Cómo Va y también, lógicamente, mañana una sesión reducida Dark Edition, porque tenemos, recuerda, tenemos partido de Vila Basket desde las 6:15 y bueno, pues el Dark Edition será un poquito más corto para que me pueda recuperar, sobre todo, y de 10 a 10:30, pues en el post del partido de Vila Basket, de las generaciones de Sanadi con la última hora del resto del mundo del deporte. Sin abandonar el Athletic, pues volvemos a estar con lo mismo. Cuando nos molesta algún grito o casi una niñería, que se me permita la expresión, de bilbaíno que no vote, pues la Comisión Antiviolencia ha incluido en su informe del Athletic Barça en Samamés varios cánticos ofensivos que salieron desde la grada popular, los sectores 105-110. En el acta se recogen 11. Momentos distintos del partido en los que se cantaron cosas como puta Barça, ser del Barça es ser un subnormal y un cántico con referencia a Goma 2. Ya sabéis, el explosivo utilizado por la banda terrorista ETA. Los cánticos duraron unos 10 segundos cada vez y se identifican como provenientes de esa zona concreta del estadio. ¿Hay una sanción ya solamente por el hecho de que haya salido en la Liga a decirlo? Pues no, no es automático. Este documento no es una sanción, es un informe de incidencias. Recoge lo ocurrido, envía el informe y propone posibles sanciones si lo considera. Normalmente, este tipo de posibles sanciones se pueden reducirse por situaciones como las que en el informe pone, ¿no? Como lo que hizo el Athletic, ¿no? Que los cánticos salieron solamente de una zona concreta, no de todo el estadio, que el club puso mensajes en el videomarcador pidiendo respeto, que hubo mensajes por megafonía contra cánticos ofensivos y que existían medidas de seguridad y prevención. Esto normalmente se incluye cuando la liga considera que un club sí intentó evitarlo, lo que suele reducir o evitar sanción. En estos casos lo que suele pasar, hay tres cuestiones. Multa económica, que es lo más habitual. En verano el Athletic tuvo que pagar, si no recuerdo mal, creo que fueron 6.000 euros. Sanción o identificación a las oficinas concretos o nada, pues que el club actuó correctamente a pesar de que se profirieron ese tipo de situaciones, ¿no? De insultos. También pues podría darse, pero en este caso yo creo que es totalmente improbable el cierre de la grada, que bueno, pasa por otras cuestiones. Bueno, pues hay que contarlo porque yo creo que es importante que pensemos, ¿no? Que bueno, pues que hay que pedir respeto y hay formas mucho más divertidas de meterte con el contrario sin tener que llegar a ningún tipo de insultos. No viene nada de lo de Negreira, que, por ejemplo, que seguramente que le fastidia, como diría algún chaval, bastante más que el decirle lo del Barça y tal. Hay forma de meterse con los rivales sin tener que caer en el insulto más cómodo y más sencillo. Bueno, venga, una paradita y seguimos hablando de fútbol en el Oye Cómo Va.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Cucha, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
George Michael, Freedom. Qué buen colchón musical para escuchar las opiniones de viandantes. Pillados al vuelo. Nuestro compañero Donald Dama ha estado preguntando sobre el banquillo rojiblanco. ¿Qué va a pasar con Ernesto?
¿Qué entrenador te gustaría para la temporada que viene? Que siga Ernesto Valverde, Iraola, Íñigo Pérez.
Iraola parece que está haciendo bien, está haciendo buenas temporadas ahí en la tierra.
Siga Valverde, porque me parece que es el mejor entrenador para el Atlético.
Bueno, yo creo que Iraola lo puedo hacer bien, la verdad. Valverde ya se le ha pasado.
¿Por qué Iraola?
Tengo muchas esperanzas en él.
Ando en Iraola. No sé, le veo un tío que, bueno, ya tiene experiencia en Inglaterra y me parece un tío serio. No sé, porque, por ejemplo, a Sarabia todavía le veo un poco verde. Siempre he pensado en él, vamos.
Clemente. Fue campeón de todo, con el Atleti, de Liga, Copa, de todo.
Iraola, pues porque es de la casa y ha demostrado que donde ha estado de entrenador lo ha hecho bien.
Pues a mí particularmente, si seguiría Valverde, bien. Sería conforme porque me parece un entrenador que aunque esta temporada no ganáramos nada, pues ha demostrado su valía y sobre quién podría sustituirle. Andón Iraola, Íñigo Pérez, mira, pues cualquiera de los dos, no lo sé. Iraola quizás más.
Iraola, creo que necesita ya una oportunidad porque lo ha hecho bien donde ha estado, donde está, vamos, y creo que puede ser el futuro para el club.
Yo diría Iraola mejor, igual, porque Valverde yo creo que ya el ciclo se ha acabado. Al final conoce la casa, en la Premier lo está haciendo bastante bien, yo creo que es el indicado.
¿Y a ti quién te gustaría?
Buah, pues Íñigo Pérez, en el Rayo más o menos, está haciendo bien, y yo también creo que más o menos podría hacer un buen papel en el Atleti.
Pues en mi opinión yo creo que Iraola estaría bastante bien, la verdad, porque la verdad que, bueno, está en una liga bastante difícil como la Premier y está haciendo bien las cosas y yo creo que valdría.
No tengo una idea fija sobre eso. Creo que Valverde ha demostrado mucho y de momento un poco de paciencia habrá que tener porque los jugadores han tenido muchas lesiones y la plantilla no ha estado al 100% esta temporada. Tampoco me parece que, no sé, yo le daría otra oportunidad a Valverde.
Bueno, en mi opinión, yo creo que se podría quedar Valverde ya que tiene unas ideas muy claras, pero igual la afición no quiere mucho eso ya que está siendo una temporada un poco jodida, pero creo que también hay que recriminar mucho a la plantilla, ¿eh? Que igual hay mucha dejadez de algunos y hay que ver eso. Pero bueno, Iraola no suena mal, la verdad. Y pues, si soñamos en grande, Unai Emery. Que venga Arteta. Si viene Arteta, pues es otra cosa.
Bueno, en mi opinión debería quedarse Ernesto porque esta temporada sí que es verdad que no está al mejor nivel el equipo, pero los últimos años que sí que han estado rindiendo ha controlado bien.
Pues Iraola estaría muy bien, pero yo confío en Ernesto. Yo creo que lo puede seguir haciendo muy bien.
Bueno, a ver, Ernesto me gusta, pero igual, no sé, algún cambio no le vendría mal al Atleti.
Pues a mí la verdad que Valverde yo creo que se ha cerrado una etapa, creo que ya se tiene que ir. Yo creo que Iraola, no sé si encajaría bien con el juego del Atleti, pero Iraola ahora sería la única opción, diría.
Bueno, habrá que esperar a final de temporada porque me da la sensación de que antes no vamos a saber nada de si Ernesto va a continuar o no una temporada más, porque ya sabéis que firma contratos anuales y bueno, dependerá de muchas cuestiones, ¿no? Cómo acabe el equipo, el proyecto. Venga, y una joyita para terminar, porque me ha gustado mucho la entrevista que ha realizado nuestro compañero Raúl Jiménez este mediodía a Ane Campos. Ya sabéis que el Athletic femenino retoma la competición este domingo en Lezama recibiendo al Madrid Club de Fútbol con el objetivo de encadenar una nueva victoria tras el triunfo logrado en Upurúa frente al Eibar. Y en la previa de este compromiso, pues en la delantera Ane Campos ha estado, como digo, con Raúl Jiménez repasando no solamente cuestiones del mundo del deporte, sino también cuestiones personales que también están dentro de nuestro espacio de combativas en Radio Popular, Erri Irratia. Escuchamos la entrevista completa.
Combativas, el podcast del deporte femenino de Vizcaya en Radio Popular. Con el impulso de la Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
El Athletic femenino vuelve este domingo a la competición después del parón de selecciones. Recibe al Madrid FF en Lezama con la intención de repetir el triunfo logrado hace 3 semanas en Ipurúa ante el Eibar.
Queremos aprovechar la coyuntura para conocer un poco mejor a una de las nuevas leonas, la delantera de Getaria, Ne Campos, que está viviendo su primera campaña en el Athletic después de 6 años en el club armero. Ane, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Bien. Aquí escuchando Kasu Maitia, una de tus canciones favoritas, me han chivado, ¿no?
Sí, eso es. Al final, como Laia es navarra y mi mamá también, pues me recuerda mucho a mi familia y así, y me gusta cómo canta en directo y todo, así que me llega un montón.
Ah, pues es muy bonita, pero me parece a mí que no es de las que se pinchan en el vestuario esta, ¿eh?
No, eso no. Eso, los que ponen la música y así son las pequeñitas del Athletic Agote y así, que ponen música que yo no la suelo escuchar mucho, pero bueno, es buena también.
De esa que no se entiende igual, ¿no?
También puede ser, sí, sí.
¿Música favorita tuya así de este estilo? ¿Qué me recomiendas?
Sí, yo suelo escuchar, bueno, depende de cómo esté, de mi situación en actual, pero suelo escuchar música bastante tranquila y así.
Vale, vale.
Sí, sí.
Está bien.
Reggaetón y así poco, yo, poco.
Vale, vale. Aunque en el vestuario sí que ponen, ¿no? Como dices, algo cae.
Sí, bueno, en el vestuario también hay un poco de todo, ¿eh? Que solemos hacer una lista de en Lezama cuando salimos a jugar y así, y hay de todo, entre reggaetón, luego Arde Bogotá y de todo, pero Mamma Mía también se escucha a veces.
Está bien, está bien.
Pero sí, sí.
Oye, recomiéndame, ya que estamos con música, recomiéndame un libro o una serie. Yo soy mucho de series. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te gusta?
Pues series, no estoy viendo ninguna, pero el libro estoy leyendo La Asistenta ahora. Empiezo con el tercer libro, que es una trilogía de 3 libros. Y me está enganchando mucho. El primer libro me enganchó mucho, el segundo me costó mucho entrar, pero luego súper. Y el tercer libro, pues bueno, ya te contaré más adelante.
Vale.
Estoy en ello, empezando.
Vale, vale.
Pero sí, sí, recomendable.
Venga, pues desde aquí lo hacemos extensivo a toda la audiencia. Bueno, llevas 8 meses en el club. ¿Te consideras ya adaptada al 100% o todavía te sorprenden cosas de este Athletic y de Lezama?
Pues todos los días me sorprende todo, porque para mí todo es nuevo. Al final, para empezar las instalaciones y todo ya es un paso, el hecho de ir a Lezama, las jugadoras también, aunque sean muy muy jóvenes, al final soy casi la mayor, entonces me sorprende en cada entrenamiento las buenas que son y también en los partidos. Al final, aún así, es verdad que esta temporada pues no está siendo muy regular, pero bueno, pues hay detalles que marcan la diferencia.
Oye, cuando llegaste nada más fichar, cuando te pones a entrenar, cuando ves las instalaciones, tú venías de Eibar, que es un club que está haciendo muy bien las cosas, pero ahí hay un salto entre Eibar y Athletic. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Las instalaciones igual?
Sí, las instalaciones, sí, sobre todo eso. Y pues bueno, sí, también al final en el Eibar éramos una uña y carne todo el mundo, aquí en el Athletic también, pero lo que más destacaría sería las instalaciones, sí.
Oye, ¿y para una guipuzcoana fichar por el Athletic es pasarse al enemigo?
No, porque yo desde pequeña nunca he tenido un equipo favorito, entonces a mí los que de verdad me quieren, pues siempre voy a ir ahí. Así que el Athletic considero que me ha querido estar en este club y por eso he venido.
Buena respuesta. Oye, pero algo de pique habrás tenido, ¿no?, con la familia y amigos cuando firmaste aquí, ¿o no?
Sí, bueno, siempre hay piques, pero yo... Yo paso mucho de eso. Al final comparan también con el fútbol de los chicos, entonces mucha gente también habla mucho, luego no ve el fútbol femenino, y por los chicos también pues comparan, y al final pues esa gente pues al final indiferencia y a seguir a lo mío.
¿Tú jugaste?
En la familia no.
En la familia no, vale, está bien, está bien. Hay que respetar.
Eso es.
Has jugado 6 años en el Eibar, 1 año en el filial de la Real. No sé si tienes ahí alguna espinita por no haber podido dar el salto a ese primer equipo en Zubieta.
Sí, al final, pues bueno, estuve entrenando y así con el primer equipo y nunca tuve la oportunidad de debutar con el primer equipo en Liga, pero bueno, si estuve ahí por algo fui también, y sí, con la espinita sí, pero bueno, lo dicho, no fue, y por algo también me fui, y estuve en el Eibar, ahora estoy en el Athletic y muy contenta de ello.
Jugaste también en Oiartzun, en Zumaiako Fútbol Taldea. ¿Qué recuerdas de aquellos inicios de Ane Campos?
Pues muchas cosas positivas, porque al final era una niña, estaba como en esa inocencia, disfrutaba muchísimo del fútbol, ahora tengo gente en el Oiartzun y en el Zumaia que son ahora amigas mías desde ese momento. Entonces, pues buenos recuerdos. Al final luego también los Aitas y así se juntaban para potear o para cenar y no sé, buen ambiente.
Vas a cumplir 27 años en mayo. De esos inicios, ¿cómo fue todo? Es decir, ¿tenías una familia muy futbolera? ¿Fue por las amigas? ¿Fue por la Ikastola? ¿Cómo te dio por darle al balón?
Sí, bueno, mi abuelo fue jugador de la Real, entonces pues desde entonces en la familia siempre se ha llevado mucho el fútbol y también los deportes. Mi hermano también empezó con el fútbol, luego pues en Guetaria pasó a remar porque se da mucho el remo en Guetaria y luego amigas mías y yo pues nos apuntamos a la fútbol escuela de Zumaiako y ya desde ahí con las amigas empecé y nada, luego desde de Zumaiako me ficharon a Oiartzun y luego ya pues en aquel entonces pues agradecer a mi familia y a mis aitas porque claro, era menor de edad, no tenía coche y por ellos pues pude ir a entrenar a Oiartzun, jugar en el Oiartzun y gracias a ellos pues estoy hoy en día aquí.
Ahora tienes coche y te haces buenas kilometradas, ¿no? Porque creo que vives en Guetaria y vas y vuelves todos los días.
Eso es, pues el año pasado también vivía en Guetaria y iba a Eibar, pues ya estoy acostumbrada. Además también es mi momento como con la música y así, como de desconexión. A veces pongo, cuando necesito, estoy más dormida, pongo un poco de reggaetón o músicas del vestuario para que me anime más, pero bueno, es como mi momento y me viene súper bien.
¿Te puedes llevar al perro que hace compañía?
Sí, ojalá. Igual, más que compañía, me da trabajo ahora mismo el perro en el coche.
Porque tienes de mascota, ¿no? Un perro, ¿has adoptado o has cogido un perro ahí para...?
Eso es.
¿Y te da mucha guerra o no?
No, al final es una perra bastante activa y me gusta mucho ir al monte. Soy muy deportista y correr en el monte y así. Y entonces, pues es muy activa. Es verdad que, pues por ejemplo, ahora después de entrenar, pues iré a dar una vuelta al monte con ella. Y me gusta mucho eso y al final luego tengo otro perro también de 12 años, pero ya está mayor. Y es muy guay, es muy guay.
Bueno, me alegro que estés ahí ocupada, ¿no? Porque no todo va a ser fútbol. Habrá que limpiar un poquito la cabeza para no estar todo el día agobiada con este partido, el otro. Y bueno, que al final este deporte está bien porque va creciendo, ¿no? Y vosotras lo estáis notando desde dentro de cuando tú empezaste a día de hoy lo que ha evolucionado este deporte, ¿no? Este fútbol femenino.
Sí, sí, muchísimo. Al final, joder, yo antes cuando jugaba en el Oiartzun o lo que sea, hacíamos gimnasio en el campo de fútbol con tres mancuernas o así. Y ahora ves que de repente pues tenemos un gimnasio, un montón de cosas, luego también pues bueno, nos apoyan más, pues eso, al final que cada vez el fútbol femenino va creciendo, nos ve más gente, somos más conocidas y eso también hace que luego a la hora de, pues bueno, de que nos apoyen o tengamos más recursos, pues se vea, ¿no? O se note el cambio.
Hoy en día todavía en el fútbol masculino vemos insultos racistas, ¿no? Que son bastante asquerosos. Yo no sé si en el fútbol femenino también hay esos episodios de insultos racistas o machistas, ¿no? Que en vuestro caso igual habéis sufrido también.
Sí, bueno, yo no he vivido alguna cosa así, pero seguramente que pasan y es una desgracia. Y me gustaría decir que no pasa y que no he escuchado nada de eso y así, pero yo creo que pasa más en fútbol más regional o base o así, pero eso, espero que algún día lleguemos a un momento en el que ni haya eso, ni hayan personas que pues bueno, que digan esos comentarios o que hayan protocolos racistas para poder aplicarlos ni nada, ni en el fútbol masculino ni en el femenino.
Con el fútbol masculino también hay una gran diferencia, es la brecha salarial, genera mucho más dinero a día de hoy. ¿Qué le falta al fútbol femenino para dar ese salto, ¿no? Me imagino que tiene que ir más gente a veros, que los medios de comunicación hablemos más también de fútbol femenino. ¿Qué crees tú que falta para que no haya tanta diferencia entre uno y otro?
Sí, bueno, a ver, yo pienso que nunca vamos a llegar con el tema salarial, por lo que generan los chicos, a igualarlo. Yo creo que las chicas y los chicos no se tienen que comparar, pero bueno, sí que yo creo que pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Que cada vez que las chicas vamos pues bueno, creciendo, que más gente nos está viendo, más plataformas están apostando por nosotras, y yo creo que es lo importante, que poco a poco vayamos creciendo a ese nivel. Y al final lo que te he dicho, lo de generar, pues yo pienso, o en una entrevista a Borja Iglesias decía, lo de generar o no, Alexia Potellas, por ejemplo, genera más que Borja Iglesias, entonces, ¿sabes? Entonces no sé dónde está el punto ese, pero bueno, yo creo que el punto está en eso, ¿no? En ir poco a poco creciendo, y que luego pues las que se vienen las más pequeñas, que también pues aprendan de las más mayores en el club o en el equipo, para que luego pues sigan peleando por ello.
Está claro que tú, con 26 años ahí en ese vestuario, como decías antes, eras casi una de las veteranas, ¿no? Que hay mucha chavalita de 18, 20 años. No sé si notas ese salto generacional.
Sí, sí, y además las veo muy, muy buenas, que la gente, las pequeñas están saliendo, o sea, están siendo muy buenas, sobre todo táctica y técnicamente muy buenas, y eso al final, pues viendo en Lezama que haya esa base de fútbol femenino, las pequeñas que para que den el salto al primer equipo, pues para mí es muy importante que cuiden eso y que al final cuidan, y al final se ve, yo en los entrenos, al final se nota la diferencia y vienen, por ejemplo, a Gote o Elena Gurtubay o lo que sea, ¿vale? Pues marcan mucho la diferencia por la técnica que tienen, táctica que tienen, y al final creo que hay que apostar mucho por las pequeñas.
¿Y quién lleva ahí la voz cantante en el vestuario? Tú estás en tu primer año ahí, ya te habrás dado cuenta. ¿Quién manda en ese vestuario?
Mandar todas las veteranas, yo creo que las capitanas también hacen muy bien su papel, todas, cada una manda a su manera y donde creen que pueden mandar. Al final es verdad que bueno, la temporada está siendo un poco irregular, pero el equipo, o sea, entre nosotras nos llevamos muy muy bien, y yo creo que es lo importante, es la base.
¿Cómo ves al míster? ¿Es dialogante? ¿Es de estos un poco más autoritarios? ¿Una mezcla? ¿Cómo le definirías?
Sí, al final, como yo, siendo mi primer temporada en el Atleti, para él también es. Entonces, yo creo que, bueno, viendo la temporada, para él también pienso que gestionar algunas cosas está siendo difíciles por los resultados, pero creo que, bueno, poco a poco, al final, en la ida contra el Eibar ganamos el partido y, bueno, empezamos con una buena racha, y luego ahora, pues bueno, creo que también le hemos ganado al Eibar y creo que también tenemos la confianza de seguir con esta racha. Y a Javi le veo pues una persona que sabe mucho de fútbol, que al final es cercano a la hora de corregirnos, de enseñarnos, y creo que es lo importante.
Estáis más lejos de lo que pensabais que podía estar esta temporada. No sé, se está haciendo duro el ir a entrenar, que los resultados no hayan salido en algunos momentos. ¿Está siendo un año difícil?
Bueno, al principio te diría que un poco sí, pero el segundo entrenador nos decía que al final que de estas situaciones se aprende mucho más que si vas ganando todos los partidos, entonces que esto también nos va a servir mucho en un futuro, pero ahora mismo el fin de tenemos un partido contra el Madrid CF, que si ganamos nos ponemos muy cerca de los puestos de arriba, y luego jugamos un partido contra el Atlético de Madrid, que al final estos dos partidos son partidos muy directos para nosotras, que si ganamos los dos nos ponemos muy cerca del objetivo y de los puestos de arriba. Lo dicho, contra el Atlético de Madrid también jugamos en Sabamés, así que aprovecho para decir a todos los oyentes que nos gustaría que, pues bueno, que viniera mucha gente a animarnos, que lo necesitamos y que eso.
Estáis encantadas de jugar en Sabamés, ¿no? Aunque siempre hay un debate de para ganar ese tipo de rivales, ¿es mejor jugar en Lezama, que digamos estéis más acostumbradas, o para nada os sentís extrañas jugando en Sabamés, porque además podéis meter más gente?
Sí, a ver, para nada. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Sabamés flipé por el campo que es, porque, ostras, cuando estás viendo el partido desde fuera, pues ves, también flipas, ¿no?, con el ambiente y todo, pero cuando estás en el campo también incluso más. Yo creo que yo personalmente prefiero los partidos importantes, si viene mucha gente, jugar en Sabamés, así sentimos más apoyo de nuestra gente, y yo creo que es lo que necesitamos ahora mismo.
Y luego, ¿no se os hace duro, por ejemplo, que haya 30.000, 25.000 o los que sean en Samamés y que al partido siguiente haya 1.000 personas en Lezama? ¿Eso no se os hace duro?
No, personalmente duro no. Al final, yo creo que cuando vas a jugar un partido, pues sí que te fijas, ¿no?, en la gente que hay, pero luego ya cuando estás en el partido, ya estás en el partido y, bueno, después del partido pues saludas a quien tienes que saludar, pero tampoco eres consciente de toda la gente que hay. Y al final, en Lezama o en Samamés, los que siempre van a estar, siempre van a estar, y yo creo que es lo importante.
Hoy has llegado como una jugadora importante, has jugado prácticamente todo, confianza del míster, llevas un bacalao, aquí en Radio Popular no decimos gol, decimos bacalao. llevas uno, me imagino que esperabas alguno más, ¿no?
Bueno, sí, al final, yo empecé con el Atlético, eso, en la pretemporada no marqué ningún gol, pero bueno, estuve a gusto, es mi primer año, tampoco me obsesiono mucho este primer año con el gol, que si vienen, pues mejor, yo intento ayudar al equipo en todo lo que sea. Yo me espera más goles, pues sí, y espero también, porque todavía quedan muchas jornadas y espero más goles, pero es verdad que con la temporada que estamos teniendo, pues igual, pues bueno, que tampoco ha surgido tampoco como para marcar más goles, pero bueno, que yo estoy trabajando para conseguir victorias al equipo, para marcar goles o dar asistencias o presionar lo que sea para que el equipo marque y bueno, lo importante es el trabajo oscuro que se hace para que llegue ese gol.
El próximo bacalao lo puedes celebrar con un Aurrescu, porque te he visto bailarlo bien ahí cuando se jubiló tu Amachu,
Sí, desde pequeña. En Guetaria, desde pequeña, con todas las amigas y en las plazas y así, bailamos el Aurrescu, Ariñarín, Fandango y de todo.
Tienes una hermana melliza que también lo bailaste con ella, ¿no?
Eso es. Y empecé con ella jugando al fútbol también, en el Zumaiaco, y sí.
¿Pero ella lo ha dejado o sigue jugando o cómo está?
No, ella lo dejó ya. Vale, ella lo dejó.
Bueno, pues a intentar ganar este domingo al Madrid, como bien decías, superarlas en la clasificación y, bueno, ir cogiendo confianza, ¿no? Al final, como todo, el ganar partidos te hace venirte un poco más arriba.
Sí, eso es. Al final, sí. Confianza en el equipo, en el trabajo, y al final yo creo que es la base también, pues estar unidas en lo malo y en lo bueno también, y eso nos va a estar más cerca de conseguir puntos y victorias.
Ane Campos, que ha sido un placer charlar contigo estos minutos y conocerte un poco más. Te deseamos toda la suerte del mundo para lo que falta de temporada, empezando por el partido de este domingo frente al Madrid en Lezama. Eskerrik asko.
Zuei.
Agur.
O sea, que no hay tiempo para más. Os dejo con la redifusión de La Gabarra con Raúl Jiménez. Mañana que volverá Raúl también a la 1:30 con el Oye Cómo Va. A las 3 Vizcaya juega con Dani Guerreiro. Y un poco antes de las 6 de la tarde os contamos partido que arranca a las 6:15. Cuartos de final, partido de ida, Petk Sport frente a Surne Bilbao. Y la edición de mañana del Dark Edition, déjame la que es un poco más corta, ¿vale? De 10 a 10 y medio. Es que casco, gracias por estar ahí. Si os quiere, agur. Me despido con R.E.M. Shiny Happy People.